Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Es un gusto tener a esta hora en la cabina de RCN Radio a tres de los directivos empresariales más importantes de Colombia. Les hemos cruzado invitación en el marco de estos diálogos que hemos abierto aquí en RCN desde hace ya un par de meses. Los hemos llamado diálogos cruciales. Son diálogos de temas que interesan al país, diálogos de fondo, diálogos para entender un poco los fenómenos que ocurren en nuestra Colombia. Hoy ponemos sobre la mesa el tema económico, porque el tema económico viene desde hace varias semanas como protagonista de los debates por distintas noticias. Hoy, por ejemplo, tenemos en la coyuntura anuncios que ha hecho el presidente Iván Duque desde la OIT, pero además un proyecto de ley que avanza en el Congreso, que es muy importante, que está planteando una prima adicional para los trabajadores, y muchos anuncios de los últimos días, profe Jorge Restrepo, que nos pone sobre la mesa el tema económico para analizarlo de fondo.
Entre ellos, Yolanda, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que genera nuevos instrumentos, también la presentación del marco fiscal de mediano plazo, ese instrumento de política que dice cuál va a ser la realidad en materia de gasto público, de deuda y de tributación en el país. En fin, una gran cantidad de anuncios, de medidas. También el Congreso de la República ha comenzado a legislar en leyes que tendrían un impacto, un hondo calado en la situación de empleo y en la situación económica del país, en medio de una discusión acerca de si nos estamos recuperando lo suficiente para poder generar los empleos que necesita Colombia.
Muchos temas económicos, y queremos hablar hoy de economía, decimos, con estos 13 empresarios que nos acompañan en la cabina. Saludo al doctor David Bojanini, presidente del Grupo Sura, que nos acompaña hasta ahora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Yolanda, y demás compañeros de la mesa. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes.
También saludamos a Silvia Escobar, presidenta de Terpel, que ha aceptado esta invitación para hablar de economía con los oyentes de RCN Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias, Yolanda. Gracias a todos los que nos escuchan. La verdad, qué tema tan interesante y tan importante que vamos a tener hoy. Gracias, Yolanda.
Y nos acompaña también Oscar Cabrera, presidente ejecutivo del BBVA Colombia. Aquí está con nosotros en la cabina. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos los acompañantes aquí en la mesa y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, habíamos hablado previamente con ellos sobre abordar los temas de coyuntura, abordar situación de la economía, perspectivas, cómo la ven a futuro, etcétera. Y es muy importante que hablen los empresarios, porque con todo el respeto que le tenemos a los economistas como el nuestro, que es el profe Jorge Restrepo, pues una cosa es opinar desde la barrera y otra cosa tomando las decisiones en calentura, cuando tienen que presidir sus juntas directivas y decidir si se va a invertir, si no se va a invertir, qué pasa con los empleos, se generan más, hay que recortar, en fin. Allí es donde se toman las decisiones. Por eso tan importante escuchar a los empresarios. Y decíamos que tenemos tema de coyuntura. El presidente ha hecho un anuncio a propósito del 1.600.000 empleos que se pone como meta generar y del 8% de desempleo, que es su meta también para terminar este cuatrienio. El último reporte de desempleo tuvo un incremento, está por encima del 10, y por supuesto que ese es uno de los asuntos importantes. Quiero empezar por allí. Empiezo por el doctor David Bojanini preguntándole sobre situación de desempleo y sobre esa meta que se pone el presidente Duque. Si es lograble, si se va a alcanzar, si podemos llegar a ese 8%, que dijéramos, es una meta del presidente Duque, pero es algo deseable, que pensaríamos los colombianos, es lo que quisiéramos, reducir ese desempleo.
Obviamente, reducir el desempleo a un dígito y al 8% es una meta muy deseable. Lo importante es que tengamos las medidas con las cuales vamos a lograr esa meta, porque realmente en Colombia el desempleo se ha aumentado por algunos factores, como por ejemplo la migración de venezolanos, y esa situación pues ha afectado las cifras de desempleo. Ahora bien, tenemos que ser coherentes en las medidas que se tomen para que verdaderamente sean medidas que inviten a la generación de empleo.
Ahora más adelante les voy a preguntar cuáles serían esas medidas, porque me parece importante, viniendo justamente desde los empresarios. Doctora Silvia Escobar, presidenta de Terpel, la meta del 8%, el 1.600.000 empleos, ¿cómo generar más empleo, que es una de las metas siempre de las economías?
Pues, Yolanda, claramente, si hablamos de economía, yo creo que uno de los temas fundamentales es el tema del desempleo. Veníamos bajando los indicadores de desempleo y yo creo que es algo en lo que el país ha sido muy exitoso, bajar el desempleo a tasas de un dígito. Es realmente pues muy difícil y se logró hasta el año pasado, y por lo tanto pues lograr bajarla es lo que tenemos que todos juntos, como muchas de las cosas que debemos hacer, tenemos que lograr hacer. Como dice el doctor Bojanini, tenemos este reto que se ha incrementado por el tema de la migración venezolana, también por un tema de construcción, Yolanda. En todos estos megaproyectos que se iniciaron en el gobierno pasado y que generaron una cantidad de empleos, esos tienen que seguir haciéndonos, además porque la infraestructura vial en el país es fundamental para otros temas que vamos a hablar ahorita, pero tenemos que generar las condiciones desde las instituciones públicas que están generando estas mega obras y que permitan a los empresarios tener más incentivos para generar este empleo.
Le pregunto el mismo tema, desempleo meta del 8% que plantea el presidente Iván Duque a Óscar Cabrera, presidente ejecutivo del BBVA Colombia.
Bueno, yo creo que la meta es una meta muy importante para el país y coincido con David, ¿no? Se trata también de tomar las iniciativas que tengan que ver con la capacidad de conseguirlo, ¿no? Yo creo que hay medidas que se han tomado por parte del gobierno que son importantes, como el incentivo a la inversión desde la ley de financiamiento, que es un tema pues que indudablemente cuando vaya empezando, cuando tenga un efecto mucho más consistente, pues ahondará en todo eso. Pero yo creo que en general es un tema de construir y generar mejores condiciones en general para atraer inversión. Es un tema de infraestructura física, de competitividad internacional, de facilitar también inversión local, por supuesto que sí, pero también de atraer de alguna forma inversionistas en el sector real y que cambien un poco el mapa y el panorama que tenemos. Nos convirtamos en un país mucho más competitivo que lo que somos actualmente y eso indudablemente pues va a llevar aparejado todo esto. Pero para todo eso hay que tocar temas en el mercado laboral, en la rigidez del mercado laboral. Hay que trabajar las infraestructuras, tanto, como digo, físicas como humanas. Pues muchas cosas, mucha tarea que hay que hacer, pero el objetivo bienvenido sea, ¿no?
Si estuviera en sus manos, doctor Cabrera, tomar las medidas para promover el desempleo, ¿usted diría que yo hago esto para promover el desempleo, generar más empleo formal?
Para concretar mucho más empleo formal, bueno, de entrada, no hacer cosas que vayan en contra de la creación del empleo formal, que es una cosa que además... Sí. Que suele ser siempre importante, ¿no? Y desde el punto de vista de la incentivación, yo creo que es hay cosas de corto y de largo plazo. Me gusta mucho más enfocarme en el largo plazo, que son más fáciles de ver para una persona desde mi lado, ¿no? Porque seguramente los ejecutivos del gobierno saben mucho más en el corto plazo. Pero son las condiciones, es decir, tenemos que estar produciendo el talento humano que necesita el país en este nuevo mundo y evidentemente tenemos también que generar las infraestructuras físicas para que tengamos la capacidad de ser competitivos a nivel internacional, ¿no?
Dice el doctor Óscar Cabrera, presidente del BBVA Colombia, que se debe buscar incentivar la inversión. Doctor Bojanini, ¿qué hacer para incentivar el empleo? Es decir, en su caso, por ejemplo, ¿qué lo incentivaría a generar más empleos como empresario?
Bueno, yo creo que esos incentivos a la inversión que hoy se tienen, por ejemplo, tenemos que reconocer, como lo acaba de decir Óscar, la ley de financiamiento apoyó la inversión al reducir los impuestos corporativos. Sin duda, eso es un estímulo a la inversión y esperamos que se refleje en mayores inversiones y por ende en más empleo. Silvia también mencionó algo que es bien importante, reactivar la construcción. La construcción es el sector que viene más rezagado en el crecimiento del PIB y es un sector muy generador de empleo. Y tenemos en Colombia en este momento una coyuntura porque la construcción, especialmente de vivienda, de oficinas, hay una sobreoferta. Uh-huh. Y además existían unos estímulos para el segmento de porque hoy sigue moviéndose la VIS, la vivienda de interés social, y eso está muy bien, pero el segmento que sigue para arriba tenía unos estímulos en los intereses, que yo creo que esa puede ser una buena medida, volver a restablecer esos incentivos para que se mueva un poco más la vivienda en otros segmentos y, como dice Silvia, eso sí reactivaría el empleo en la construcción. La otra cosa que está haciendo el gobierno, y lo sé, es que se está tratando de resolver muchos de los litigios que hay en las 4G para que la construcción de por lo menos de los proyectos que ya habían cerrado se reactive y eso también va a generar empleo.
Y le hago la misma pregunta a Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Medida, una o dos, que sirvan efectivamente para generar empleo.
Mira, Yolanda, yo creo que Óscar y David han mencionado cosas grandes y como de largo plazo. Hay algo que yo siempre pienso que se debería hacer en el país y que veo y que veo rezagado, y es la facilidad de generar empresas, o sea, las la facilidad de los trámites. Entonces, hacer una empresa, generar una sociedad, esas cosas en un mundo que además está cambiando tanto, que se ha vuelto digital, que se ha vuelto todo este tema de los emprendimientos, de los startups, de
pero
todo eso.
Pero aquí sigue siendo un lío.
Es un lío. Entonces, tiene que ser más fácil. El gobierno debería llegar a facilitar de una forma muy grande todo esto, aunque se han hecho muchas cosas bien importantes, especialmente en Bogotá. Y otra cosa muy importante, y tú hacías mucho énfasis en que es empleo formal el que debemos generar. Entonces, todo el proceso de meter la gente a la seguridad social, de hacer que realmente el trabajo sea un trabajo formal, también se debería facilitar. Yo no estoy hablando como en este segundo de presidente de Terpel, pero alguna vez traté de hacer un startup. Y vieras lo difícil que es esos trámites. Entonces, yo creo que si logramos institucionalmente facilitar la creación de empresas que generen empleo, yo creo que sería muy fácil, porque en este mundo, y vuelvo a repetir, el mundo está cambiando mucho. Siento que Colombia se está quedando en procesos lentos de hace mucho tiempo, y resulta que el empleo se está generando de formas mucho más fáciles alrededor del mundo. Entonces tenemos que adaptarnos a esa modernidad que trae el mundo.
Quiero aprovechar que tengo aquí a Óscar Cabrera, presidente del BBVA, que obviamente conoce lo que pasa en Europa, porque viene de España, para preguntar sobre lo que plantea la doctora Silvia. Es decir, los procesos aquí en Colombia están quedados porque tramitomanía, y nos quejamos todo el tiempo los colombianos. Aquí hacer empresa es un lío, meter a los trabajadores en la planilla, esto toca, mejor dicho, hacer mil cosas. Los contratistas, por ejemplo, los trabajadores contratistas tienen que sacar un papel, dos papeles, tres papeles, cotizar tres y cuatro veces, en fin. ¿Eso es así en todo el mundo, o eso es exclusivo de Colombia, o nos falta camino?
Bueno, yo te diría, no tengo la capacidad de compararlo, son ya demasiados años por fuera de España, ¿no? Y tampoco creo que sea un ejemplo de para este tipo de cosas, ¿no? España particularmente, ¿no? Sí es cierto que al final tenemos un entorno en Colombia que está tremendamente marcado por la regulación, ¿no? Hay muchísima regulación, hay una capacidad de regular permanentemente muy amplia. Y yo creo que al final lo puedes afectar a los temas de creación de empleo, apertura, creación de empresas y demás, lo puedes afectar exactamente a todo. Es decir, las normas cambian demasiado, lo cual también va contrapuntea precisamente con lo que es la inversión, ¿no? Cualquier inversionista lo que necesita es predecibilidad de los ingresos a futuro para hacer una inversión, ¿no? Y si empezamos a cambiar normas, ponemos trámites pesados y este tipo de cosas, y no se sabe si la tasa de IVA va a ser una u otra, o si la tasa de renta que hoy bajó mañana subirá, o si cosas que están con marcos de... aquí hemos tenido casos como el GMF, que había un plan de salida y que estaba regulado en ley. Y desaparecía y estaba regulado.
El gravamen a los movimientos financieros, el 4 por mil que le conocen.
Exactamente, y eso no ocurrió, y está en una ley previa. O sea, aquí todas las cosas que tienen un marco temporal se nos acaban quedando como de forma permanente, y aparecen cosas nuevas. Yo creo que, en general, el marco regulatorio es algo que lo que hay que darle estabilidad. Yo creo que lo que ya está regulado, dejarlo más o menos quieto y bajarle un poquito a la iniciativa, ¿no? O sea, tener una iniciativa un poquito más suave, porque si no, lo que estamos generando son unos costos muy importantes, y lo peor, capacidad de no predecir nada lo que pasa en el futuro. Y como dice Silvia, pues lo vemos en todo, en múltiples trámites que hay que hacer, ¿no? O sea, no te cuento presentar una declaración de la renta, ¿no?
Sí.
Tampoco es una cosa facilita.
No, eso toca tener abogado, contador y un panel de expertos.
Exactamente, ¿no?
Sí, es un lío. Bajarle la iniciativa. Oye, me quedo con esa frase para la siguiente pregunta que le planteo al doctor David Bojanini, presidente del Grupo Sura. Es que hay una iniciativa caminando en el Congreso, y la iniciativa plantea una prima adicional para trabajadores que tengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Yo voy a hablar a nombre de los trabajadores que se ganan 1 y 3 salarios mínimos. Bienvenida a la prima. Hablo a nombre de los trabajadores. ¿Qué dicen los empresarios? Doctor Bojanini, esto ya pasó en Senado, falta todavía trámite en el Congreso, y está muy, pero muy caliente el debate.
Yolanda, tu planteamiento desde el punto de vista de los trabajadores es muy lógico. Si yo fuera un trabajador entre 1 y 3 salarios mínimos y me anuncian una prima,
aplaudo.
Me pondría muy contento. Pero miremos las consecuencias que eso puede tener. Hemos hablado aquí que una de las condiciones que se deben dar para tener una buena generación de empleo es la flexibilidad laboral, que en Colombia estamos lejos de tener una flexibilidad laboral, que eso es lo que dinamiza la generación de empleo. Los altos costos laborales que tenemos, sumados los parafiscales y todo esto, pues cuando se anuncian mayores costos laborales para las empresas, esto puede afectar mucho, sobre todo un sector que es bien importante en la generación de empleo, que son las pymes. Y para una empresa PYME, cuyos trabajadores en su mayoría van a estar entre 1 y 3 salarios mínimos, pues este mayor costo puede incentivar despidos. Y lo que queremos es que haya más empleo. Entonces, a mí me parece que esta medida va en contravía de la generación de empleo. Me preocupa muchísimo, además de ser una medida inflacionaria, tiene este problema para los mismos trabajadores. Yo no quisiera ver que personas, por el hecho de que se les genera un beneficio adicional, pierdan su empleo. Y realmente es una carga muy pesada para las pymes, que muchas están moviéndose en el filo de la navaja de la formalidad y la informalidad. Entonces, a mí me preocupa eso.
Bueno, el doctor Bojanini dice, le preocupan las primas porque puede desincentivar la generación de empleo, es decir, ir en contra del proyecto de aumentar el empleo formal. Y quiero plantearle la misma pregunta a Silvia Escobar, presidenta de Terbel y Oscar Cabrera del BBVA. ¿Por qué pareciera, doctora Silvia, que siempre que se trata de incentivar a los empresarios hay que como bajarle las condiciones a los trabajadores? Es una sensación que tiene la gente. ¿Por qué como que a los trabajadores hay que no pagarles horas extras, no dominicales, no esto, y no hablen de prima porque eso inmediatamente desincentiva el empleo formal?
Gracias, Yolanda. Lo primero es decir que no es bajarle las condiciones a los empleados. Yo creo que todo lo contrario, lo que estamos hablando es que se genere más empleo formal, y eso implica que se paguen horas extras, eso implica que se paguen todas las prestaciones sociales, y a eso estamos empeñados en hacer y debemos hacer. Hay una cosa muy importante, y es, ¿qué es lo que estamos buscando al final? Estamos buscando un país más competitivo, unas empresas más productivas, unas empresas más eficientes. Y, al otro lado, queremos que más gente tenga empleo. No necesariamente que una persona se gane mucho más, sino que mucha gente que hoy no está empleada en condiciones que deben ser, pueda ser empleada. Si aumentamos los costos laborales, entonces no va a pasar, porque las empresas, en primer lugar, y el primer punto es muy importante, cuando a una empresa le sale más costoso producir, entonces sus productos van a ser más caros, entonces le va a costar a la gente más comprar los productos que hace esa empresa. Pero por otro lado, esa empresa va a buscar tener menos empleados porque es que no puede lograr competir bien con unos costos laborales tan altos. Entonces, lo que tenemos que entender es que si los costos laborales son menores, vamos a lograr que más gente entre en esa cantidad de empleo formal, que es el que estamos buscando, y no afectamos la inflación, que es lo que hace que todo el mundo pague más por
lo que compra.
Alimentos, vestidos, qué sé yo, su casa.
Doctor Oscar Cabrera. Bueno, ¿otra prima para los trabajadores?
De las consecuencias ya pues han hablado Silvia y David ampliamente que tiene esto, porque esto es pura matemática, ¿no? Yo quisiera salirme de esa discusión, ¿no? Porque al final creo que lo que está aquí en discusión es la forma de hacer las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que lo que no se va a hacer es intervenir el mercado. Yo creo que el buen empresario es el primero que se va a ocupar de que su gente tenga las mejores condiciones de trabajo, de vida y demás, y que crezca con la empresa, ¿no? Entonces, aquí la discusión no es si hay que pagar una prima más o 20. Es decir, que, pues, lógicamente, las empresas no son tontas. Los grandes empresarios lo que hacen precisamente es compartir y hacer que sus empleados crezcan con uno mismo. Entonces, la discusión es la forma de hacer esto, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos hablando es una intervención en el mercado, una intervención regulatoria, de tomar medidas que técnicamente van contra el empleo, de ponerle trancas a las ruedas de lo que es la empresa, y nos estamos olvidando que si no defendemos la empresa, la empresa moderna y la empresa de verdad, nos vamos a equivocar. Ningún buen empresario va a maltratar a sus empleados. Creo que estamos en una discusión vieja, de hace 50 años, que yo creo que tenemos que pasarla y dejar que las cosas favorecer las condiciones de mercado para que haya competitividad, haya competencia, y no tengamos ninguna duda que con el crecimiento de las empresas crecen los empleos.
Muy bien, entonces, no hay que intervenir el mercado, plantea el doctor Oscar Cabrera, y en el resumen de lo que están planteando es, no, la prima adicional para los trabajadores entre 1 y 3 salarios mínimos no es una buena idea, porque eso eleva los costos empresariales y esto haría que en vez de generar más empleos, se pierdan empleos o se vayan empleos a la informalidad. Estamos hablando con Silvia Escobar, presidenta de Terbel, Oscar Cabrera, presidente del BBVA en Colombia, y David Bojanini, presidente del Grupo Sura, en los diálogos cruciales de RCN Radio. Nos pueden acompañar los interesados también a través de nuestra señal en YouTube y en Facebook. Vamos a entrar en un tema que es el de las tasas de interés y la confianza en la inversión, y ahí voy a pedir ayuda de mi economista de cabecera, que es el profe Jorge Restrepo, que nos puede poner en contexto el por qué la importancia del debate de las tasas de interés en este momento, profe.
Básicamente, Yolanda, porque no se sabe de dónde va a venir el estímulo a la economía. La economía mundial está débil, hay problemas en materia de demanda, de exportaciones, no se está comprando lo suficiente desde afuera de la producción colombiana. Digamos, el Banco de la República tiene la tasa de interés en mínimos históricos, al igual que la inflación, y la pregunta es si podría, en ese escenario de austeridad que mostró el gobierno, generar algún estímulo, o si va a tener que ser un estímulo que venga por el lado del Banco de la República. Es decir, ¿ustedes le pedirían al Banco de la República que considere en bajar las tasas de interés, en cambiar la manera en la que hace incluso la política monetaria? ¿Por qué no en bajar la meta de inflación? Algo que se está discutiendo, por ejemplo, hoy en la reunión que tendrá el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Tenemos que cambiar la cartilla, la manera de hacer las cosas?
A ver, ¿por dónde empezamos? Empiezo con la doctora Silvia esta vez. ¿Hay que estimular la economía por la vía de tocar tasa de interés, meta de inflación?
Wow.
Se puede decir, siguiente pregunta, periodista. Eso está de moda.
No, me regañarían en los Andes. ¿Qué te diría, Jorge y Yolanda? Yo creo que una de las grandes, digamos, características importantes en Colombia es el manejo macroeconómico que se ha dado a través de los años, independientemente de los gobiernos que han pasado. Yo, como colombiana, me siento súper orgullosa de ese manejo macroeconómico. Creo que el haber separado además el manejo monetario en el Banco de la República es un tema súper positivo, porque está la gente del Banco de la República mirando el tema monetario, mirando que a los colombianos no se nos suba mucho la inflación, ante todo, que eso es muy importante, pero que se mantenga la productividad separado de las necesidades que tiene el Ejecutivo en algún momento, es muy importante. Yo más que decir si debería subir o bajar la tasa de interés, que en este caso lo que se pide es que baje para que haya más inversión, creo que las decisiones que se tomaron hasta el momento de bajar la tasa de interés a lo que está en este momento y mantener la inflación dentro de los rangos del máximo del 4% es súper importante y se ha logrado. Yo más que eso, yo diría, Colombia se está volviendo, o se debería volver, yo creo que ya es, pero debería ser más el punto donde todos los inversionistas deberían venir hoy en día, porque muy seguramente en Estados Unidos van a bajar las tasas de interés y muchos inversionistas están poniendo los ojos en dónde pongo mi plata que me dé más platica. Entonces, si uno logra dejar esa tasa de interés que sea atractiva y arreglar otra cantidad de cosas, dar señales a los inversionistas extranjeros de estabilidad, como decía Oscar en este momento, que es súper importante, de todos los temas de paz, creo que el tema de paz es muy importante para atraer inversión internacional. Cuando hacemos todos esos cambios que hacen atractivo a un país en términos de tasa de interés, pero sobre todo lo hacen atractivo en términos de la productividad de la inversión, pues vamos a lograr el mejor del mundo.
Pero leo en su respuesta que de pronto no tocaría la tasa, que ahí como está puede funcionar y mantener la inflación en el rango establecido. Doy lectura así. De pronto no le escuché la respuesta. Si hay necesidad de bajar un poco más la tasa.
Sí, algo así como no tocar lo que está funcionando.
No tocar lo que viene caminando.
Yo no la cambiaría, pero pues yo no soy experta en el tema. A mí me parece que dentro de la responsabilidad que tiene el Banco de la República en este momento, esa tasa de interés no se está funcionando. Por lo menos en términos de rango de inflación estamos en el rango que deberíamos tener. El Banco de la República hace periódicamente unos como consultas con los empresarios, y en este momento los niveles de inversiones también, o sea, nadie se está quejando en este momento.
Óigame, ese es un buen punto, lo voy a anotar aquí, los niveles de inversiones también. ¿Qué dice el doctor David Bojanini sobre tasa de interés, sobre inflación?
Bueno, al igual que Silvia, no me considero un experto en la materia. Yo creo que Colombia tiene muy buenos tecnócratas que son capaces de decidir hasta qué punto o a qué punto hay que mover las tasas de interés para mantener, digamos, la competitividad desde el punto de vista de la atracción de inversión. La inflación está en unos niveles moderados dentro de la meta que se ha puesto el Banco de la República. Si se bajan un poco las tasas, seguramente esto ayudará a promover la inversión, pero todo dentro de ese equilibrio que tiene que haber en el manejo de las tasas de interés y la inflación y todo el tema monetario. El país tiene que ser competitivo también desde la macroeconomía, pero yo sigo pensando que para atraer inversión hay que tener estabilidad en las reglas del juego, porque nosotros salimos mucho a hablar con inversionistas internacionales y la pregunta que siempre nos hacen es con respecto a esa estabilidad. Cuando empiezan a cambiar las reglas del juego, y no me refiero únicamente a lo laboral, sino a muchas iniciativas que se vienen dando para cambiar reglas del juego al sector empresarial, eso sí ahuyenta la inversión. Mire, estamos en la época de la cuarta revolución industrial. Ahora que hablábamos de la generación de empleo, si yo soy un empresario que tengo acceso a la tecnología, yo con una prima extra, yo voy a tratar de buscar cómo introduzco tecnología para reducir puestos de trabajo. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que el sector empresarial tiene que hacer por una cosa que ahora Silvia mencionó, que es la competitividad. Hoy el mundo está abierto completamente y nosotros tenemos que competir con los que usan la tecnología y con los que no tienen primas extras y con los que tienen flexibilidad laboral. Entonces tenemos que ver como país a qué le queremos apostar. Yo creo que más que las tasas de interés, lo que necesita hoy el país es esa estabilidad y el avance, que el presidente lo ha mencionado en su economía naranja, el avance hacia la incorporación de nuevas tecnologías para que las empresas sean más competitivas. Hay que trabajar en la generación de empleo, obviamente, pero también la productividad es algo que los empresarios tenemos que hacer para ser competitivos internacionalmente. No podemos seguir siendo un país que solamente exporta commodities. Tenemos que ser un país que exporte bienes con valor agregado y para eso tenemos que incorporar tecnologías, mejorar la educación técnica, la educación profesional, para tener mejores personas que hagan que las empresas sean más competitivas.
Más que las tasas de interés, dice el doctor David Bojanini, que haya estabilidad en las reglas de juego, que haya competitividad, que avancemos hacia allá. ¿Y qué dice Oscar Cabrera, presidente ejecutivo del BBVA Colombia, a propósito de tasas de interés, inflación y estos temas que han surgido de una vez en el debate?
No, pues que no hay milagritos, ¿no? Yo coincido un poco con los colegas, ¿no? Es decir, al final todo tiene su costo, ¿no? Es decir, tocar las tasas de interés genera otros inconvenientes, o puede generar otros inconvenientes, como incrementar la eficiencia en cuenta corriente, impacto también sobre el peso a nivel cambiario, y en general yo no creo que eso sea lo que necesitamos realmente más allá de la coyuntura particular, porque pues no sé si impactará la inflación lo que está pasando en la carretera al Llano, y mañana podremos a lo mejor estar hablando de que hay un repunte inflacionario en alimentos y tengamos que subirlas, ¿me entiendes? Quiero decir, creo que tenemos mucha debilidad en el mercado. Tenemos demasiadas rigideces y entonces cualquier cosita nos afecta la postura que podamos tomar desde el punto de vista de política monetaria. Y en cualquier caso son políticas de corto plazo, ¿no? Yo coincido con los colegas, ¿cómo creamos las condiciones de alguna forma para que venga de forma permanente y recurrente la inversión? No que venga porque bajo tasas o porque la subo se me va, yo creo que eso no nos interesa. Eso son ajustes
de la coyuntura.
No está
en las manos del Banco de la República.
No, porque además está muy condicionado por lo que está pasando fuera. O sea, hay demasiados elementos alrededor. Yo creo que eso no va a alterar el view a medio y largo plazo del país. Lo que necesitamos es lo otro, por lo que estamos diciendo, dice David, mantengamos reglas del juego consistentes, caractericémonos porque respetamos las reglas del juego y no las estamos cambiando, demos capacidad de predecir con una cierta precisión los ingresos futuros, dejemos claridad de cuáles son los costes de operar y transar en Colombia, ¿no? Y yo creo que esos son los valores fundamentales que al final cualquier inversionista cuando está mirando un mercado utiliza para calcular el rendimiento potencial de la inversión y para comparar con los países, ¿no? Entonces tenemos que comparar y comparar bien con los demás, porque fijaros que tenemos una economía que en un 70% prácticamente, o más incluso si metemos el sector público, depende del consumo interno. Cuando lo que deberíamos de tener es un 30% ahí, ¿no? Y ojalá un 70% de rentas que pudiéramos capturar del exterior, ¿no? Porque fuéramos un país competitivo.
O sea,
¿no?
nos falta mucho más mercado internacional.
Nosotros tenemos un PIB que está muy marcado por el consumo interno y eso es yo con yo. Es decir, nosotros tenemos que producir yo con aquellos. Yo tengo que ser capaz de capturar rentas del exterior y traerlas, y eso se llama ser competitivo a nivel internacional. Y en eso creo que se han hecho muchas cosas, pero que yo es donde pondría la agenda pública y donde me pondría a trabajar con rigor. Y la coyuntura, pues que la manejemos con las tasas de interés, pues como corresponde, ¿no? Sin darle más importancia a eso, ¿no?
Interesante, porque en este planteamiento sobre las tasas de interés que nos introducía el profesor Jorge Restrepo, surgen un par de temas que queríamos tocar con nuestros panelistas de hoy, que son David Bojanini del Grupo Sura, Oscar Cabrera del BBVA Colombia, Silvia Escobar de Terpel. Y es también, porque lo mencionó la doctora Silvia, hablando de la estabilidad en muchos sentidos, y también de la estabilidad económica y de la estabilidad política. Y les quiero preguntar, porque generó mucho escozor precisamente un pronunciamiento del gerente del Banco de la República, en el cual decía que la polarización política que sigue viviendo el país y esta calentura permanente de estar batallando puede afectar la economía. El gobierno salió inmediatamente a reaccionar y un poco criticar. Desde algunos sectores criticaron aún más fuerte al gerente del Banco de la República. Pero les quiero preguntar a ustedes, ¿afecta la política, el espíritu de inversión, la confianza de los inversionistas, el desarrollo de la economía, o eso va por caminos distintos? Empiezo con el doctor Bojaní.
Yo creo que sí lo afecta. No sé en qué medida, pero cuando el ambiente está tan convulsionado y cuando no nos concentramos en proyectarnos hacia adelante, sino en discusiones de temas de la coyuntura del día, que muchas veces no es lo que más ayuda, y eso es en lo que la polarización se concentra. Uh-huh. En los casos que están pasando en el día, cosas muchas veces sin la trascendencia, ahí nos distraemos, pero todo ese ruido que eso produce genera una disminución en la confianza del consumidor, uh-huh, que afecta al consumo, no les quepa la menor duda, y también una disminución en la inversión, porque la gente dice, bueno, con tanto agite que hay aquí y todo esto, ¿será que yo sí hago esta inversión o no? Entonces yo creo que esto pone a dudar a la gente y frena un poco la economía. Es mi opinión personal.
Doctor Oscar Cabrera, sigo con usted. ¿La política influye en la economía y qué tanto esta calentura, o es normal? Las democracias son así, tienen disparidad de criterios sobre todos los temas, discutimos y demás, y la economía debe ir por otra vía.
Bueno, yo creo que a veces está más demostrado por parte de los investigadores que la psicología incide muchísimo en la economía. Yo creo que ya no podemos pensar que esto es un tema de simplemente modelos, ¿no? Yo creo que la política es sentimiento, sentimiento social, e indudablemente pues impacta, ¿no? Yo creo que la dificultad aquí está en medirlo, ¿no? En cuánto impacta, ¿no? Eso es lo que es difícil de medir, ¿no? Pero que impacta. Yo coincido con David, ¿no? Y esto además en la vida cotidiana es muy sencillo de ver, ¿no? Es decir, y lo voy a describir con una situación así muy común, ¿no? Si uno regaña con la señora o la señora con uno, pues indudablemente pues uno se concentra en esa discusión, ¿no? Y no se concentra en otras cosas más productivas, como sería, por ejemplo, estar pensando en dónde invertir o en salir a trabajar o en este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que te puede pasar. Quizás nos distraemos con discusiones y no ocupamos nuestro tiempo en planificar el futuro y en invertir a lo que realmente queremos crear, ¿no? Que es un mucho mejor país para todos los colombianos en el futuro, ¿no? Eso es un poquito el tema. Yo creo que impacta, ¿no? ¿Temas cuánto? Eso es la dificultad, ¿no?
Eso es lo que nos puede medir. Doctora Silvia Escobar, y le amplío la pregunta un poquito. Si impacta, que más o menos está claro, no sé si usted estará de acuerdo con estas opiniones, ¿y cómo salimos del círculo vicioso de estar dando vueltas de pronto en temas que no son tan importantes para mejorar un poquito ese clima y esa psicología colectiva de echar para adelante?
Sí, definitivamente. Yo creo que el ambiente y lo que uno está viendo todos los días claramente impacta la economía. Si tú esta mañana te levantas mal y dices, no, todo está mal y yo no voy a hacer mercado porque no me va a alcanzar la plata, porque mañana de pronto pasa no sé qué, tú no consumes y el consumo se baja. O sea, no es lo primero, lleva a lo segundo. Entonces, claramente yo sí creo que impacta. Pero también, y como tú bien lo decías, no se trata de que todo el mundo piense igual y no se trata de que no haya diferencias entre las instituciones o entre las personas. Pero yo sí creo que debemos ponernos de acuerdo todos en temas fundamentales, que son temas de largo plazo para el país. Yo estoy segura, por ejemplo, que esta semana, hoy que le vamos a ganar a Qatar, por ejemplo.
Bien, ese es el espíritu.
esta semana todos estamos felices, ¿no? Después del partido de Argentina todo el mundo estaba feliz. Cuando uno está feliz, cuando piensa que las cosas en el largo plazo van a funcionar, pues realmente eso se impregna y uno tiene más ganas de invertir y más ganas de comprar y más ganas de hacer las cosas bien. Creo que hay temas fundamentales en los que nos deberíamos concentrar y que va a un tema que mencionaba ahorita David y que para mí es lo más importante en temas de confianza y es en temas de crecimiento, y es la confianza. Si uno logra tener confianza en que en el largo plazo las cosas van a estar bien, pues puede tener diferencias de posiciones y puede discutirlas, pero sabiendo que el país tiene que avanzar y tiene que avanzar. Y yo te diría, por lo menos desde mi perspectiva, lo primero claramente, y lo mencioné ya, es el manejo macroeconómico. Todos los temas fiscales deben estar primero porque eso genera confianza interna y externa. Lo segundo, creo que no nos olvidemos del tema de paz. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, no en el pasado, sino en el futuro de lo que significa la paz para este país, sin decir que no puedan decirse cosas y mejorarse cosas hacia el futuro. Y yo creo que otro tema fundamental es en el crecimiento económico. Si todos nos ponemos de acuerdo en que tenemos que crecer y este país tiene que crecer a tasas mayores del 4%, pues esos son temas fundamentales. Y si uno logra esos temas fundamentales, yo creo que lo demás se puede lograr.
Quiero ampliar un poquito sobre este tema, sobre cómo salir o cuáles son las estrategias para salir de esos asuntos que yo lo llamo quedarnos con la aguja pegada. Y es que nos quedamos con la aguja pegada dando vueltas como en unos temas que no necesariamente, como decía el doctor David Bojanini, son los más importantes o los más trascendentes, pero que sí generan mucho ruido. Entonces, plantea la doctora Silvia el manejo macroeconómico, la paz hacia futuro, no pensando en el pasado, y el crecimiento, y poner unos acuerdos, como diría Álvaro Gómez, unos acuerdos sobre lo fundamental, que en su momento lo planteó también. La pregunta que le planteó al doctor Bojanini y al doctor Oscar Cabrera es: ¿quién tendría que liderar esto? ¿O a quién corresponde? ¿O es de todos? ¿Es el gobierno? ¿Son los gremios? ¿Son los sectores económicos? ¿Qué hacemos los medios? Es decir, ¿cómo salimos de ese círculo vicioso de temas que de pronto no, en los cuales no avanzamos, nos dejan parados, nos afectan la economía y no nos ayudan a avanzar, no nos ayudan a seguir para adelante? ¿A quién le corresponde echar para adelante, partir ese círculo vicioso, doctor Bojanini?
Bueno, yo creo que los líderes jugamos un papel muy importante. El presidente de la República, como líder de todo el Ejecutivo, es una persona que debe concentrarse en sus focos hacia el futuro, y los tiene muy claros. Porque cuando uno escucha al presidente Duque, uno ve que él entiende cuáles son las problemáticas más importantes del país y tiene una postura para cada una de ellas. No se deje desenfocar en los temas de coyuntura diaria para salirse de ese foco. Y si un líder permanentemente está comunicando y concentrado en su comunicación, en esos focos, pensando hacia el futuro, empieza a arrastrar. Pero lo debemos apoyar todos los líderes del país, los líderes empresariales, los líderes gremiales, los líderes políticos, porque la política desafortunadamente se alimenta de la polarización, y eso es muy triste, porque ahí nos quedamos en temas banales, de corto plazo, la coyuntura del día, cuando los líderes políticos deberían estar pensando en cómo contribuyo a hacer de Colombia un mejor país, no qué pienso yo de lo que pasó hoy, de la decisión de la Corte, en fin, son cosas del día que yo creo que contribuyen muy poco a ese foco de largo plazo que debemos tener.
A propósito de ese foco de largo plazo, doctor Cabrera, ¿el presidente Duque ha perdido el foco o se deja meter en los debates de la coyuntura del día a día, los debates políticos? Y la pregunta, ¿cómo salimos de ahí? ¿Y quién hace y quién logra hacer que salgamos de allí o que por lo menos los otros temas estén sobre la mesa?
A mí me cuesta menos contestarte a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que a la primera, que no tengo información, ¿no? La segunda parte yo diría lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un tema de liderazgo colectivo, ¿no? Donde hay muchos elementos que juegan en esa dirección. Por ejemplo, nadie puede tener duda que cualquier ciudadano colombiano consumidor en su rol o empleado, pues en el fondo quiere que las cosas marchen bien, porque es la forma en la que vive. Nadie puede tener ninguna duda tampoco que a las empresas les pase exactamente lo mismo, ¿no? Porque estamos inventadas para eso, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que hace falta es un liderazgo claro, y yo creo que efectivamente viene de la Jefatura de Estado y de todo el mapa político que está alrededor, precisamente para fijar esos objetivos. Esto es como las empresas. Oiga, hay que fijar objetivos ambiciosos, pensar en el largo plazo y tomar las medidas que correspondan para conseguirlo. Entonces lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo en todo eso, ¿no? Es decir, alguien tiene que marcar la pauta, y todos los demás tenemos que arroparlo, ¿no? Y yo creo que las necesidades del país están sobrediagnosticadas. O sea, no vamos a descubrir nada en este momento que no se sepa desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizá lo que nos está pasando ahora, y yo lo digo desde la perspectiva que tengo de haber observado Colombia desde fuera y vivirla desde dentro en los últimos más de 10 años, es que quizá lo que se le reconocía a Colombia desde siempre, hoy no está tan claro. Hoy no está tan claro, ¿no? Y de alguna forma es ese tema de cuál es el rumbo, ¿no? Cuál es el rumbo que estamos de alguna forma tomando por la dinámica de las discusiones, ¿no? Yo creo que ese es el tema, pero yo creo que eso al final, diagnósticos están hechos y es un tema de poner la pauta, marcar las prioridades y que los demás que tenemos que arropar todo ese proceso lo arropemos y nos pongamos a producir y a trabajar pensando en el futuro, pues dejando al lado los temas colaterales que son de coyuntura política y que no son tan relevantes para el bienestar final de los colombianos, al menos en mi opinión.
Lo que se le reconocía a Colombia y no está tan claro, dice Óscar Cabrera, y me pide la palabra la doctora Silvia Escobar sobre este tema. Y no sé, yo me pregunto, y para que ustedes me digan si alguno quiere opinar, si es que no tenemos ese claro liderazgo del presidente Duque todavía para jalonarnos hacia unas metas de mediano y largo plazo.
Te pedía la palabra porque es que oyendo a Óscar sentía un poco lo que le pasa a las empresas muchas veces. Este no es un tema solo de un gobierno, sino de las empresas. Las empresas muchas veces nos sentamos y hacemos, wow, una estrategia increíble, y hacemos modelos económicos y decimos, es cuánto va a ser la utilidad. Y al otro día se nos olvida, porque entonces esta persona renunció porque salió la ley de no sé qué, porque a alguien se le ocurrió tal, y todo se queda escrito. La ejecución es una cosa que es supremamente importante. Yo he llamado en Terpel una cosa que se llama la disciplina estratégica. Y es un poco, no se pierdan las cosas que pasan en el día a día, porque además pasan. O sea, ¿hace cuánto? ¿Un mes? Estábamos incendiados aquí con mil cosas que estaban pasando y hoy todo está caminando normal. Que ese es un tema súper importante que yo quería resaltar, y es la fortaleza de las instituciones en Colombia. Creo que ese es otro de los grandes fortalezas que tiene este país, y es que a pesar de que pasan muchas cosas, las instituciones están
aguantan
sólidas.
Aguantan tsunamis.
Exacto. Entonces, así como las empresas deberían aguantar esos tsunamis y deberían permanecer constantes dentro de los nortes que se definen. Yo creo que el presidente Duque, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo son cosas con las que estamos alineadas, pero lo importante es no perderse en el día a día y seguir esos rumbos. Yo de verdad, cuando me leo el Plan de Desarrollo, yo no veo una cantidad de cosas que dice, si esto fuera lo que se hiciera, sería increíble. Pero todos los días salen cosas que
nos perdemos. Y nos perdemos. No sé si sobre ese tema del liderazgo el doctor Bojani y el doctor Cabrera quisiera darme una opinión. Si le falta un poco al presidente Duque tener las riendas completas y tener ese liderazgo. No sé cómo lo ven ustedes, doctor Bojani.
A ver, yo creo que el presidente tiene la capacidad de tener ese liderazgo. Lo que no debe dejar es que lo distraigan algunas cosas. Porque yo creo que, como lo dije ahora, él tiene sus posturas muy claras en las cosas importantes. Y hay algo importante de lo que mencionaba Silvia ahora, de la ejecución. El gobierno silenciosamente viene ejecutando muchas cosas en algunos sectores que son problemáticos. Por ejemplo, en el sector de infraestructura, la ministra de Transporte ha venido trabajando muy duro en resolver los litigios que había en muchas de las concesiones que ya estaban aprobadas. Yo creo que en la medida en que eso se vaya resolviendo, eso es ejecución. Y eso va generando ese optimismo que dice Silvia. Yo creo también una cosa importante, que él tiene en su gabinete un equipo que él lidera. Y eso es importante. Aquí no tenemos, digamos, como en otras ocasiones uno ve, por ejemplo, ruedas sueltas en algunos ministerios, porque eso sí es muy difícil tener liderazgo cuando cada ministro tiene su propia agenda. Entonces, yo creo que en eso sí hay ese liderazgo. Lo que pasa es que no nos podemos dejar distraer por esas cosas que pasan todos los días que a veces no son tan importantes.
No dejarse distraer es lo que recomienda el doctor David Bonanini al presidente Duque. Sobre este tema, para cerrar ese capítulo, ¿algo más, doctor Cabrera?
No, ratificar lo que dice lo que decían David y Silvia. Yo creo que es un tema de consistencia estratégica, ¿no? Es decir, el diagnóstico está claro, las ideas del presidente están claras, el gabinete está tremendamente preparado. De lo que se trata es de picar, de trabajar, ¿no? Que se decía en su momento, ¿no? Y darle la orientación clara, que es la que hay que tener, e intentar ocuparse cuanto menos de las distracciones y mucho más del foco estratégico, ¿no?
¿Hay riesgo de que surjan liderazgos populistas cuando se empieza a hablar de crisis de las instituciones? Me parece interesante que la doctora Silvia planteó eso, dice las instituciones son fuertes, pero aquí se ha hablado mucho de las instituciones y se dice se necesita conmoción interior, se necesita reformar, se necesita derogar cortes, se necesitan cambios. No sé cómo lo ven ustedes dos y si eso no puede hacer que proliferen esos liderazgos mesiánicos o populistas y demás, doctor David Bohanín.
Pues obviamente, como lo dije hace un rato, la política se alimenta muchas veces de la polarización y desafortunadamente también del populismo. Entonces, a veces denigrar de las instituciones, eso le puede sonar bien a mucha gente que tiene el pesimismo arraigado, pero eso es lo peor que puede pasar. Mire, si usted se pone a ver hoy, y esto lo hablaba alguien sobre la juventud en general, la juventud tiene muy buenas intenciones. La juventud no le gusta la contaminación ambiental, no le gusta la corrupción, y le gusta que haya buenas prácticas en muchas cosas, y eso está bien. Pero entonces, cuando les preguntan por las instituciones, todas las instituciones son malas. Entonces, ¿a qué estamos invitando? A la anarquía. Yo creo que eso es un error. Hay que rodear las instituciones. Obviamente, las instituciones tienen que responderle a la ciudadanía por lo que hacen. Y eso es algo que nos está faltando de pronto en Colombia y yo diría en muchos países del mundo. Hay una palabra en inglés que dice accountability. Y es, cuando yo soy elegido como congresista o como presidente de la República o como alcalde o como gobernador, yo tengo que responderle a la ciudadanía, y no solo en los 4 años en que voy a estar ahí, sino a largo plazo. Si tomo decisiones de largo plazo que pueden afectar seriamente las condiciones para los ciudadanos, entonces yo tengo que responder por eso. Aquí no se le hacen juicios a nadie después de que se va. Y eso es algo que ayudaría mucho a fortalecer la institucionalidad, que las instituciones respondan por lo que tienen que responder. Yo creo que eso es bien importante para darle más fortaleza aún a esa institucionalidad que, como lo hemos dicho aquí, todavía hoy tenemos una institucionalidad fuerte, pero la tenemos que apoyar y le tenemos que exigir también.
¿Y cómo apoyar y defender la institucionalidad, doctor Cabrera, cuando, por ejemplo, tenemos magistrados de las Cortes acusados, encarcelados por todo tipo de problemas de corrupción en el Congreso, ni se diga? Es decir, cuando muchas veces esas instituciones mismas se han contaminado, la policía, que participa con las bandas criminales de tú a tú cometiendo delitos. Entonces, la gente tiene esa sensación un poquito como de caos que ha proliferado en otros lugares del mundo y ha servido justamente para sacar esos liderazgos que pueden ser populistas y que pueden llevarnos un poquito a saltos al vacío.
Bueno, yo creo que esa, Yolanda, es la discusión, ¿no? Yo creo que al final pensar que las instituciones son perfectas, pues no son perfectas. No hay ninguna institución perfecta y todas son mejorables, ¿no? Yo lo que sí creo es que en Colombia particularmente las instituciones han sido tradicionalmente fuertes y reconocida para Colombia como uno de los temas fundamentales ha sido siempre la solidez institucional, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto es como cuando uno pone en discusión al maestro de la escuela cuando le regaña al hijo de uno, ¿no? Es decir, digo, por verlo así fácil, ¿no? Es decir, sí. El maestro le llama a uno y le dice, oiga, que su hijo no está haciendo bien las tareas o que no estudia, y uno se enfada con el maestro, ¿no? Pues es un poco lo que está pasando, ¿no? Yo creo que, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque el día que el papá se pone en contra del maestro, pues perdió el ascendente el maestro sobre su hijo, y entonces ya empezamos la anarquía más absoluta, ¿no? Yo creo que la presión que hay a nivel global de los populismos es tremenda por distintos motivos. Yo creo que en Colombia es por otros motivos. En el mundo se han venido produciendo pues por la crisis financiera internacional que impactó tanto a las clases medias de una forma tan dura, en el mundo más desarrollado. Y en el caso de Colombia, pues se viene produciendo por esa tendencia de crecimiento. Es un poco el resultado del éxito, ¿no? La consecuencia del éxito, y es que las clases medias van ampliándose, la información está mucho más democratizada, todo el mundo tiene mucho más acceso a la información, y de alguna forma esas clases medias se rebelan con mucha más fuerza frente a lo tradicional, son mucho más exigentes, y eso está bien. Ahora, lo que no significa que porque todo eso sea así haya que cargarse al maestro, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que hacer es apoyar precisamente las instituciones, y tener las instituciones, sostenerlas y mantenerlas, porque son de alguna forma lo que le dan estabilidad, y lo que cuando uno ve cómo se posiciona en el mundo es lo que le da a uno la tranquilidad de que cuando viene a invertir a Colombia, pues está bien, ¿no?
Claro, es lo que dice, bueno, si hay un funcionario de una institución, llámese Congreso, llámese Corte, llámese Policía, que cometió un delito, pues que se castigue a ese funcionario y no que se pretenda acabar con la Policía, con las Cortes o con el Congreso.
Exactamente.
Porque hay alguien que cometió un delito. Le quisiera pedir al profesor Jorge Restrepo un elemento introductorio en el tema internacional, porque estamos viviendo una coyuntura muy particular de guerra comercial, y vale la pena porque ya salió aquí el tema de la necesidad de buscar más recursos afuera, de la competitividad y demás. Vale la pena ver cómo nos estamos viendo en el terreno internacional.
Sobre todo en términos de una situación en la cual podría estar en riesgo ante una acción de los Estados Unidos. Ya el editorial del periódico El Tiempo este fin de semana lo mencionaba, en el sentido de que nosotros debemos estar prestos a saber reaccionar ante la eventualidad de que nos volvamos un objeto, digamos, de esa guerra comercial que está minando el crecimiento del comercio internacional, del que dependemos en parte como una fuente para crecer, y la pregunta allí es cómo lograr avanzar más en comercio internacional cuando, por ejemplo, el gobierno nacional decidió no emprender nuevos acuerdos de libre comercio, nuevas negociaciones, y mantener las que están. ¿Qué debiéramos hacer en esa materia para poder lograr ser más competitivos y abrir mercados en el exterior?
Doctor Bujanin.
Bueno, yo pienso que la competitividad es un tema bien importante para cualquier país, y para Colombia sí que es importante. Y yo creo que ahí hay varias cosas. El proteccionismo es un enemigo de la competitividad. Cuando nosotros hacemos acuerdos de libre comercio y nos abrimos al mundo, eso nos obliga a los empresarios a ser más productivos, más competitivos. Y yo creo que la competitividad tiene como dos aristas muy importantes. Una es tener las políticas públicas adecuadas que nos permitan ser competitivos, pero por otro lado, y esta es la responsabilidad de los empresarios, tenemos que hacer las cosas bien, eficientemente, con buena calidad, para que nuestros productos puedan salir al exterior y ser competitivos en el exterior. Entonces, yo creo que ahí está todo el cuento de la competitividad, que es bien importante en toda esta historia. Ahora bien, hay una coyuntura en el mundo hoy de las guerras comerciales que también tiene que ver con la política. El anuncio de la reelección, de ir por la reelección del presidente Trump, obviamente él está haciendo las jugadas que tiene que hacer para simpatizar, y eso afecta al mundo entero, y nos está afectando desde hace días, y nos va a afectar mucho más, porque la manera como él lo está haciendo es acudiendo al proteccionismo y a los aranceles, lo cual es muy grave para el comercio internacional. Entonces, no podemos caer en esas prácticas. Pues Colombia no tiene la fortaleza para irse a una guerra comercial, pues como con una potencia de estas. Pero lo que sí podemos hacer es no perder el foco de la competitividad. Eso es lo que no podemos perder. Y en la medida en que seamos más competitivos, estamos preparados para cualquier tipo de guerra comercial. Si no somos competitivos, que de hecho nos falta, tenemos que avanzar en eso porque el país todavía no ocupa posiciones de liderazgo en eso. Mejoramos recientemente en una de las mediciones, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y parte de ese camino tiene que ver con que los empresarios modernicemos nuestras formas de trabajar, acudamos a mejores prácticas, hagamos las cosas muy bien desde todos los puntos de vista, desde la ética misma empresarial, pero también hacerlo eficientemente para poder ser competitivos y poder estar en esas guerras, sobrevivir a esas guerras.
Doctora Silvia, ¿Cómo le arañamos un poquito más al mercado internacional y si nos tenemos que preparar en medio de este ambiente de guerra comercial internacional?
Yo coincido totalmente con David. Yo creo que esto tiene que ver con el populismo de nuevo. Entonces, con el populismo desde Estados Unidos y con el populismo que se pueda generar en el país con todos los temas de proteccionismo, porque suena muy lindo decir que es que hay que proteger y proteger para la industria nacional, y lo que pasa es que se vuelve uno cada vez menos competitivo para enfrentar en un futuro los retos. Una cosa muy importante frente a la coyuntura de ahorita es que uno siempre puede ver las cosas positivas o negativas, y además uno se debería concentrar sobre lo que uno puede manejar. Yo no puedo manejar lo que va a hacer el señor Trump cuando lo reelijan, si es que lo reeligen. Lo que sí puedo hacer es volverme más competitivo. Entonces, en eso tengo que trabajar, porque una mirada pesimista siempre es: wow, voy a estar inundada de productos chinos porque los chinos, al no irse a Estados Unidos, se van
vienen
a venir
para acá
a Colombia. O también puede decir: al no llegar los productos chinos a Estados Unidos, pues yo puedo tener la posibilidad de llegar a Estados Unidos con mis productos. Eso es lo que tengo que hacer, es prepararme para poder llegar a un nuevo mercado donde no van a llegar otros. Y todo esto implica todas estas cosas de las que estamos hablando. Todo el tema de los costos laborales, todo el tema de la facilidad de hacer empresa, todo lo que nos permite ser más competitivos para aprovechar esas oportunidades sobre las cosas que sí podemos decidir y sí podemos hacer.
Doctor Cabrera.
Bueno, yo creo que esto es la discusión de víctimas o protagonistas, ¿no? Es decir, si discutimos desde la posición de víctimas, no vamos a salir de pobres jamás. Es decir, vamos a estar siempre en la misma discusión, y lamentablemente lo que pueda pasar con la guerra comercial en el caso de Colombia, pues las cartas están jugadas y pasará lo que pase, ¿eh? Y no tendrá mucha solución, básicamente, ¿no? Yo creo que aquí hay que concentrarse en tomar las riendas de la situación de uno, ¿no? Y empezar a pensar, como decía David, oye, ¿cómo somos más competitivos, no? Tenemos un país que en los 30 años últimos no ha mejorado en productividad. El 70% del consumo del PIB es consumo interno. ¿Nos imaginamos un país en el que el 70% o el 60% fueran las exportaciones? ¿Cómo sería Colombia? Entonces yo pondría el foco en eso. Yo pondría el foco en, oye, ¿cómo construyo eso? ¿Y qué pasa con las infraestructuras? ¿Qué pasa con lo que estoy produciendo en el sistema educativo? ¿Estoy produciendo lo que el país necesita para competir dentro de 20 años? ¿O voy a seguir produciendo businessmen y abogados? Digo, yo soy businessman, ¿eh?
Y aquí tenemos abogado.
Las discusiones. Oiga, ¿qué pasa con la cuarta revolución? O sea, ¿qué pasa con nuestra posición allá? ¿Vamos a competir ahí o vamos a dejar que esto pase, que este tren pase por delante? Pero todo eso se puede conseguir. O sea, lo que hay que hacer es ponerse la tarea, ponerse la agenda y poner a dar los pasos que caminen para allá. Y yo no me perdería en la discusión de la coyuntura, porque volvería a ser de nuevo pérdida de foco estratégico en la coyuntura del momento, porque además es que probablemente no tiene solución. O sea, por la desproporción de tamaños que hay aquí en toda esta discusión, no tiene solución. Con lo cual, pues ocupémonos de lo importante, ¿no? Ser protagonistas de nuestro propio futuro.
Y poner el foco en la estrategia. Muy bien, yo me he comprometido con ustedes a liberarlos a las 8, todos tienen compromisos. Les puedo robar un minuto más porque les quiero plantear, si me lo permiten, un tema puntual de los sectores que ustedes manejan directamente. Empiezo con la doctora Silvia, presidenta de Terpel. Yo soy ambientalista, lo dejo así escrito para que quede claro el conflicto de interés, pero no ambientalista extrema. Yo siempre oigo razones y creo que tenemos que encontrar el camino del desarrollo sostenible. Pero ¿cómo contribuir desde un sector, el de los combustibles, ni más ni menos, a este debate que hay en torno al cuidado del planeta, la necesidad de protegerlo, de no contaminarlo más? ¿Cómo podemos avanzar hacia energías alternativas? ¿Cómo lo ven ustedes desde Terpel? ¿Cómo ven este debate que está en el centro hoy?
Pues Yolanda, yo comparto contigo esa preocupación de largo plazo. Yo personalmente creo que todo lo podemos solucionar de alguna forma, salvo no cuidar el planeta. O sea, si acabamos con el planeta, todo lo demás deja de ser importante. Entonces yo creo que eso debe estar siempre en el centro de nuestras decisiones. Yo creo que todo esto que en este momento está surgiendo alrededor de energías más limpias, todos los avances que ya se están viendo en el mundo, por ejemplo, en el tema de los eléctricos, en la nueva movilidad que llamamos nosotros, porque no es solo los eléctricos, todo este tema de utilizar gas natural vehicular, que es mucho más amigable con el medio ambiente. Todos estos son temas que van a ayudar a cuidar el planeta. Nosotros, tú me preguntas como Terpel, y como Terpel somos líderes en este momento en toda la movilidad de gas natural vehicular. Estamos incursionando en todos los temas de movilidad eléctrica. Aplaudimos todas las iniciativas que hay en el país y en el mundo. Y creemos que todo lo que podamos lograr en el sector y por fuera del sector, por cuidar específicamente en Colombia, donde hay tantos recursos naturales, todo el tema de bajar la deforestación, de cuidar lo que tenemos, es poco, porque repito, creo que en el tema de sostenibilidad lo más importante es cuidar el planeta.
Es decir, sí hay que avanzar hacia el cambio de las energías. Así tenemos que avanzar hacia allá.
Eso es un tema, eso se va a dar.
Eso tiene, está como
se
allá.
Está dando.
Lo que decíamos, en el foco de largo plazo.
En la mitad.
Hacia allá tenemos que apuntar. Doctor David Bujanini, presidente del Grupo Sura. Tal vez no hay un seguro más importante en el que tengamos que pensar todos los colombianos que el seguro de la vejez, que nuestra pensión. Y aquí tenemos un déficit muy grande en Colombia en el número de ciudadanos, precisamente por la informalidad, entre otras razones del empleo, en el número de ciudadanos que cotizan para su pensión y demás. El presidente Duque ha dicho que va a presentar reforma pensional. ¿Qué tendría que tener esa reforma? Sobre todo para que vinculemos a más personas al proceso y para que más colombianos tengan el acceso a una pensión. ¿Qué le podemos decir y qué podemos decirle a la gente sobre la necesidad de cuidar ese, que es el seguro más importante?
Bueno, Yolanda, nos dijiste que ya íbamos a terminar. Eso es un tema que...
¿Para que volvamos otra hora?
Pero, casi que una hora, pero voy a tratar de resumirlo.
Oiga, y lo dejo pendiente, le tomo la palabra.
Lo voy a tratar de resumir. Primero que todo, pues, tenemos que mirar cuál es la situación de nuestro sistema pensional. Cobertura muy baja. Menos del 30% de los trabajadores colombianos, aún de los formales, van a tener una pensión, y eso es muy grave. Yo creo que cuando se discute una ley, y esa es la invitación que yo quiero hacer a quienes van a estar discutiendo esa reforma, primero hay que definir unos objetivos. ¿Por qué y para qué queremos hacer esta ley? Y después de que se defina eso, denle un buen debate a eso y firme un documento donde diga estos son los objetivos. Entonces, uno de ellos, aumentar la cobertura. Yo creo que otro es enfocar bien los subsidios.
Uh-huh. Hoy tenemos... Que no se los lleven los de pensiones de 30 millones y demás.
Exactamente. Sí. Hoy los subsidios en el sistema de prima media, desafortunadamente, se van para las personas de más altos ingresos. Y eso es muy lamentable, porque estamos desenfocados en lo que es un subsidio. Unificar, tener un solo régimen de pensiones. ¿Por qué tener dos y en una competencia tan desigual? Un régimen que sea sostenible para el país, porque está muy bien decir yo voy a dar pensiones a todos los ciudadanos iguales al último salario, pero somos capaces de eso. No somos capaces ni siquiera de acercarnos a eso. Entonces, si no hay dinero, ahora que discutíamos lo fiscal, si no hay suficientes recursos para tener un sistema pensional envidiable, pues tenemos que hacer el que mejor podamos hacer, enfocando los subsidios a quienes se los tenemos que enfocar, porque hay mucha gente, ese más de 70% de ciudadanos que no van a tener pensión, se les pueden otorgar unos subsidios para que por lo menos tengan un ingreso de supervivencia, si eso es lo que el país es capaz de sostener. Pero el sistema tiene que considerar que las condiciones del entorno van cambiando. Por eso las soluciones nunca es retornar al pasado. Todo el mundo quisiera volver a los modelos bismarckianos de seguridad social que se crearon en el siglo XIX y que eran muy buenos los sistemas como el sistema de prima media nuestro, donde una generación de jóvenes, que era la mayoría de la población, sostenía a una minoría que eran los retirados. Pero la demografía cambió. La longevidad es un problema serio a nivel mundial. Los rendimientos financieros son menores. ¿Eso qué implica? Implica muchas cosas. La longevidad implica que los jóvenes de hoy se van a tener que retirar a una edad mayor. Así no nos guste, pero eso va a tener que ser así.
Que se preparen para trabajar hasta
que los 80, aportes, jóvenes. Que los aportes a la seguridad social y sobre todo a las pensiones van a tener que ser más altos para poder financiar unas pensiones que los mercados de capitales ya no tienen los rendimientos que se tenían antes. Entonces, para fijar esos objetivos hay que tener en cuenta el entorno y hacer algo que verdaderamente beneficie a los ciudadanos, pero que sea sostenible desde el punto de vista fiscal, porque o si no, quebramos al país. El gasto de pensiones en el presupuesto nacional cada año es un porcentaje mayor, y no podemos llegar a un punto donde no seamos capaces de pagar las pensiones.
Le tomo la palabra, ese es un tema para que nos volvamos a sentar después con calma y hablar de pensiones, y yo creo que el que le voy a plantear al doctor Cabrera del BBVA también, porque le pregunto es cómo lograr, también, cada uno es un tema para dos horas, pero cómo lograr mayor bancarización, que la gente se acerque a los bancos cuando cuesta tanto, pues es que sacar la plata del cajero cuesta, hacer una transacción cuesta, hacer un traslado cuesta, y la gente dice yo le doy la plata al banco, el banco trabaja con mi plata y cuando voy y veo tengo menos porque me descontaron lo de la tarjeta, me descontaron todo.
La mía es la fácil.
¿Cómo hacemos?
La mía es la fácil.
Bueno, ¿Cómo hacemos? Y se ganan un montón de plata, además.
Requeriría un debate muy amplio, ¿no? Pero sí. voy a intentar simplificarlo para ser gráfico, ¿no? Imaginémoslo al revés. Imaginémonos por un segundo que no existen los bancos.
A ver, cerramos
los ojos. Que no
y entonces
tenemos,
uno tira la plata debajo del colchón.
Imaginémonos que no tenemos los bancos. E imaginémonos que tenemos que estar viajando por el mundo y cómo haríamos, ¿no? Es decir, o imaginémonos que tenemos que transferir plata desde una localidad de esas perdidas donde no llegan prácticamente ni las carreteras o donde no hay una infraestructura básica y hay que transferir plata al hijo que está estudiando en Bogotá. Y no hay bancos. Entonces yo la pregunta que te haría es, ¿pagarías porque existiera una infraestructura que
pues
te permitiera hacer todo eso?
Pagamos, lo que parece es que es muy caro, eso es lo que dice la gente, pagamos, pero...
Entonces, asumamos que tendríamos que tener alguien que hiciera todo eso por nosotros, que es una infraestructura, que esos son básicamente los bancos, esencialmente, en esa infraestructura, ¿no? Entonces, el siguiente punto es, bueno, ¿y quién haría de banco? Es decir, para que eso ocurriera habría alguien que tendría que estar dispuesto también de alguna forma a invertir en hacer eso. Y aquí hay que aplicar la misma lógica de uno. Oiga, si tú vas a comprar una finca para poner ganado, por decir algo, es decir, harás las cuentas de, bueno, y esto me va a producir, no me va a producir, lo que
¿cuánto me vale?
Y por eso, porque eso sea rentable, aparece un inversionista o simplemente no aparece. Entonces, crear esas infraestructuras, que lo podemos aplicar a cualquier infraestructura, a la vial, a cualquier cosa, requiere que haya gente dispuesta a invertir y requiere que haya rendimientos que sean acordes y sean razonables para el riesgo que se toma. Y eso es lo que hace cualquier inversionista cuando piensa en montar una microempresa o lo que se considere. Si nosotros en esta discusión llegamos a la conclusión, extremando un poco el planteamiento, esta discusión de que lo que hay que hacer es hacer que esto sea simplemente gratis, pues simplemente lo que ocurre es que no hay inversionistas que estén dispuestos a invertir. O hay inversionistas potenciales que deciden invertir en gasolinas, o en dulces, o en cualquier otra cosa, y no sería su entrada. Con lo cual, cualquier negocio tiene que ser rentable razonablemente. Aquí, el problema que tenemos, evidentemente, y los banqueros somos muy sensibles a eso, es que estamos trabajando con una materia prima que es tremendamente sensible, que se llama su majestad don dinero, ¿no? Y eso, pues, yo creo que nos pone a todos en una posición siempre muy particular. Por eso yo animo siempre en esta discusión a pensar, bueno, ¿qué pasaría si no existiera el sistema financiero y si el sistema financiero no estuviera en disposición de invertir en mejorar las infraestructuras? O sea, hoy, particularmente en Colombia, yo te diría que prácticamente la única infraestructura universal que existe de verdad, y que no está condicionada por infortunios de la naturaleza ni de ningún tipo, es la financiera. Es decir, tú hoy puedes estar y es el país conectado. Es decir, claro, evidentemente no puedes mandar por allí naranjas, ni yuca, evidentemente. Pero es lo que te permite, te resuelve cantidad de problemas que en el país no están resueltos en otras infraestructuras. Por lo cual yo creo que la primera cuestión es muy difícil tener un país grande con un sistema financiero chiquito.
Y la idea es que más gente se bancarice.
Porque la idea es que más gente se bancarice.
Facilitarla es el planteamiento.
Porque al final hay mucha gente que se aprovecha precisamente de esos lugares donde esa infraestructura no está suficientemente desarrollada o donde la gente, por condiciones históricas, no tiene un acceso razonable al crédito. Pues hoy tenemos un montón de colombianos que están condenados, directamente condenados a ser víctimas del agiotismo. Que, por cierto, no es ni más ni menos que el dinero procedente de actividades ilícitas dando vuelta y siendo tremendamente rentable a costa de nuestros colombianos que no tienen capacidad de ser bancarizados, precisamente porque ponemos restricciones a muchas cosas en materia de precios, de tarifas, o intentamos tenerlas, ¿no? Bueno, yo creo que al final, yo creo que una de las características de Colombia y uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de los últimos años ha sido un sistema financiero muy fuerte. Y la pregunta es, ¿y si tuviera un sistema financiero débil, seríamos capaces de provocar, de construir todo lo que estamos queriendo construir ahora, cuando nos pensamos en el largo plazo? Es decir, oye, ahí hay un rol fundamental de la banca, que es conectar ahorro e inversión y facilitar el equilibrio de la distribución de riesgos adecuado para que todo vaya armónicamente creciendo. Entonces, no vamos a poder enfocar, y pensando en un país grande, como estamos aquí soñando todos, si no tenemos un sistema financiero que esté en condiciones de hacer esa labor, y para eso hace falta que haya inversionistas dispuestos a estar invertidos.
Y tiene que ser buen negocio.
Y tiene que ser un buen negocio, y razonablemente, porque si no el capital se iría a otros negocios.
Pues muy bien, ha sido un gusto tener a estos 13 empresarios destacadísimos de Colombia. Yo voy a leer algunas de las palabras que anoté aquí que surgieron mucho en la conversación. Facilitar la creación de empleo y no torpedear la creación de empleo, es decir, hacer que las empresas tengan mayores incentivos para generar empleos y no mayores costos a la hora de generar empleo. Hay que modernizar al país, hay que pensar en la competitividad, hay que pensar en la estabilidad también desde el punto de vista de reglas de juego, desde el punto de vista político. Hay que pensar en la fortaleza de las instituciones, que las instituciones se mantengan y se fortalezcan. Pensar de mediano y largo plazo y no entramparnos en la coyuntura que permanentemente nos hace perder el foco. La política se incide en la economía y hay que fortalecer los liderazgos y particularmente el consejo que se le da al presidente Duque, que no deje perder el foco, que plantee su plan, que mire hacia adelante y que no pierda el foco, pero que también es responsabilidad en términos generales de los liderazgos en todos los escenarios y en todos los sectores. Algunas de las ideas que quedan sobre la mesa. Muchísimas gracias, doctor Oscar Cabrera, presidente ejecutivo del BBVA, por estar aquí con nosotros. Gracias
muchísimas,
por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias.
Doctora Silvia Escobar, presidenta de Terpel, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes. Suerte hoy en el partido.
Doctor David Bojanini, presidente del Grupo Sura, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir estos momentos con todos ustedes, con mis colegas y con los oyentes, obviamente.
Diálogos cruciales para hablar de fondo de los temas que importan, de los temas que van más allá de la coyuntura en RCN Radio. 8:17 de la mañana.